con el auspicio de
Ven a Mush Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Notimundo a la carta.
Desde los estudios más modernos del país.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y la información en Notimundo a la Carta. Soy Gisela Bayona. Hoy en entrevista conversaremos con Miguel Robalino, él es consultor en temas energéticos. Hablaremos sobre esta declaratoria de emergencia en el Sistema Eléctrico Nacional y la denuncia del gobierno por presunto sabotaje en plantas de generación eléctrica. También nos va a acompañar Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Con él conversaremos sobre la suspensión de las votaciones en México e Israel. ¿Qué dice la norma, la ley al respecto? Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El presidente Daniel Noboa declara en emergencia al sistema eléctrico, exige la renuncia de la ministra Andrea Robo y suspende los apagones esta semana. Además, anuncia el inicio de una investigación por presunto sabotaje en las plantas hidroeléctricas. Por unanimidad, la Comisión de Fiscalización calificó el juicio político en contra del exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, por su responsabilidad en la crisis eléctrica. El Consejo Nacional Electoral adelanta que la consulta popular y referendo no se realizará en Israel ni México. En Guayaquil detienen a dos implicados en el brutal asesinato de un conductor de bus. En las próximas horas, la Fiscalía formulará cargos en contra de los sospechosos. La exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, niega haber cometido presunto nepotismo durante su administración. El Consejo de la Judicatura suspende por 3 meses a un juez y un secretario judicial implicados en el caso Plaga. 11 personas resultan heridas tras un accidente en una buseta escolar en el centro de Quito. En lo internacional, Nicolás Maduro anuncia el cierre de la embajada y consulado de Venezuela en Ecuador. Colombia suspende el gabinete bilateral con Ecuador tras la irrupción de la Embajada de México en Quito. Intensas lluvias y torrenciales y tormentas eléctricas golpean a Emiratos Árabes Unidos. Más de 17 operaciones del aeropuerto de Dubái fueron suspendidas.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El presidente Daniel Noboa declaró en emergencia al sector eléctrico luego de que el Ministerio de Energía anunciara que se realizarán apagones durante el martes 16 y el miércoles 17 de abril. Además, el primer mandatario pidió la renuncia de la titular del ramo, Andrea Robo, y anunció que se llevará a cabo una investigación por presunto sabotaje en las plantas de generación hidroeléctrica.
Hoy tomamos una decisión fuerte, una vez más, porque nos toca, que es declarar en emergencia el sector energético del país. Le pedido la renuncia a la ministra y asimismo hemos iniciado una investigación por sabotaje, porque hay en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, ha habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase. Y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida. Esta investigación no va a descansar. Ya hemos presentado a Fiscalía y el CIES está trabajando en eso. Toda persona involucrada será considerado no solo pues traidor a la patria, sino una amenaza a la seguridad nacional.
El presidente Noboa también adelantó que no se ejecutarán más racionamientos eléctricos durante esta semana. Agregó que desde el gobierno se planteó el pago del 50% de la planilla de luz durante el mes de abril.
Nadie a mí me va a cuentear en el último segundo de que tenemos que darle 5 horas de apagón a Guayas. Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana. Eso lo hemos tomado como decisión. Asimismo, es una decisión presidencial para contrarrestar el accionar de estos miserables. Nosotros cubriremos el 50% de la planilla eléctrica de los hogares del mes de abril. Un pocotón de PhDs ahí que nos atacan, más suenan como HPs que PhDs.
Esto ocurre luego de que el Ministerio de Energía anunció que se realizarán racionamientos temporales para gestionar la demanda a nivel nacional. A través de un comunicado, la cartera de Estado había señalado que no ejecutar desconexiones eléctricas podría comprometer el suministro de energía. Uno de los argumentos de la institución es la extensión de la sequía, el incremento de las temperaturas climáticas y la falta de mantenimiento a la infraestructura de generación eléctrica. Además, hizo un llamado cívico a la población a reducir sus niveles de consumo eléctrico. En el caso de Quito, las desconexiones estaban previstas en 3 bloques con racionamientos de 3 horas. La primera franja de desconexiones se ejecutó desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana. En los sectores de Chimbacalle, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Hualo, Cotocollao, Tumbaco, entre otros. El segundo horario estaba planificado a partir de las 11 hasta las 14 horas en zonas como Luluncoto, La Floresta, Conocoto, La Carolina, Iñaquito y Eugenio Espejo, mientras que la última franja horaria de cortes de energía estaba programada desde las 14 horas hasta las 17 horas. Sobre este tema, en Notimundo Estelar, el exministro de Energía, Iván Rodríguez, señaló que las desconexiones eléctricas responden a una falta de financiamiento para mejorar la infraestructura de generación y distribución de energía.
Mucha gente, incluidos funcionarios, no han dimensionado la profundidad del problema eléctrico, porque no solamente es generación, es el lado de transmisión y es el sector distribución. Puede ser que el día de mañana comience a llover en la vertiente oriental, que nuestras centrales hidroeléctricas tengan agua y solucionemos el problema. Pero el día de mañana, digamos octubre, noviembre, a fines de año, que es el periodo de estiaje normal, vamos a volver con lo mismo. Pero no hay un enfoque de crisis en ese sector, no hay una solución que nos permita tranquilizarnos en el corto plazo ni en el mediano plazo.
Frente a la crisis energética que enfrenta el Ecuador, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó este hecho y no descartó racionamientos eléctricos para ese país. A través de un comunicado corto en redes sociales, el mandatario resaltó: "Mi compromiso con el presidente Lasso fue proveer el servicio hasta que no se pusiera en peligro la misma estabilidad de Colombia". Y el ministro de Energía y Minas de Colombia, Andrés Camacho, anunció que ese país ya no exporta electricidad al Ecuador. El funcionario comentó que desde el feriado de Semana Santa se limitó la venta de energía debido a que el sistema de generación se encuentra en su máximo potencial. Frente a esto, el gobierno de Colombia adoptó medidas emergentes para abastecer la demanda de energía en su país. Revisamos más información. Con 8 votos a favor, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe que recomienda enjuiciar políticamente al exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, por supuesto incumplimiento de funciones. Con el informe, esta mesa legislativa recomienda al Pleno de la Asamblea continuar con la etapa de interpelación. De su lado, Santos Alvite calificó al proceso como ilegítimo.
Y por mayoría de votos se decidió no calificar mi juicio. Se pidió la reconsideración de esa votación y el resultado fue el mismo. No se calificó mi juicio. Al no haberse calificado mi juicio, ahí quedaba archivado el 11 de diciembre. Un asunto jurídico terminado no se lo puede revivir. Así es que el 11 de diciembre ya se decidió que no procedía a mi juicio. Se emitió el boletín número 3 y las resoluciones que he enviado varias veces y no se me ha hecho caso. Después se ha seguido un juicio ilegalmente, contra la ley.
Durante su comparecencia, el exministro de Energía también advirtió que los apagones podrían empeorar en los próximos meses.
Tengo el mayor aprecio y afecto a la comisión, a la función legislativa y al país. Expliqué con toda amplitud que no es problema mío el tema de la falta de energía eléctrica, que lo estamos sufriendo. Y ahorita va a comenzar algo más grave. En mi tiempo se inició en octubre, hoy estamos en abril, 5 meses antes. Así es que tomémosle con mucha seriedad. Estoy dispuesto a dar cualquier ayuda, cualquier información, cualquier consejo dentro de mi experiencia para que esta crisis se aminore. Pero el juicio contra mí es ilegal, porque el 11 de diciembre de 2023 la misma comisión por mayoría decidió que no procede.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Esta semana FM Mundo te trae lo mejor de los premios Platino 2024 desde Xcaret, Riviera Maya, en México. Una cobertura especial con Cristian del Alcázar Ponce, con todas las noticias y entrevistas exclusivas de las mejores producciones audiovisuales iberoamericanas y sus protagonistas. Premios Platino 2024. No te lo pierdas en FM Mundo Quito 98.1 y en nuestras plataformas digitales. Lo que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. Además, puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna o pedirlo a domicilio, comunicándote al 098-536-6772.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Somos tu mundo, somos FM Mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos al Minuto Forbes. La agroindustria y el sistema emprendedor del litoral se potenciarán a través del programa BIDESPOL 3, con una inversión aproximada de $40 millones. Esta iniciativa se concretó luego de 7 años de trabajo entre equipos de la Escuela Politécnica del Litoral, SPOL, y del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. El objetivo es aumentar la productividad laboral y empresarial del litoral a través de una mayor inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación, fortaleciendo la producción y vinculación de la SPOL y promoviendo el crecimiento de nuevas empresas de base tecnológica en Guayaquil. Más en forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
Cuando las estrellas se juntan, hay fútbol de primera. Vive la final de la UEFA Champions League de cerca con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil. Todos tus consumos participan para ganar un viaje a la final en Londres, Inglaterra. Son tres ganadores más un acompañante. Regístrate en futboldeprimera.com y siente la emoción de la final. Banco Guayaquil. Si aún no tienes tu Mastercard Debit, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com. Experiencia cortesía de Mastercard, patrocinador oficial de la UEFA Champions League.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 16 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio?
Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushruna.
Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta $30,000 sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito.
Dile sí a vivir todo incluido en Decameron y disfruta de todas las comidas, bebidas ilimitadas, snacks, piscinas, club de playa, show nocturnos, farra ilimitada y mucho más. Todo esto sin salir del hotel. Aprovecha tus utilidades e invierte en un merecido descanso en la playa. Desde $87 por persona por noche con nuestra promo de Casamer. Llama desde Pichincha al 604-6969. Resto del país al 1-833-2263. Dile sí a vivir tus próximas vacaciones en Decameron.
Somos tu mundo.
Somos
FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo.
Hola, soy Paola Vintimilla y te invito a que me acompañes en Mundo Familia de lunes a domingo. Tendremos consejos para padres, parejas y para tu bienestar personal. Los espero.
Mundo Familia. En la programación de FM Mundo de lunes a domingo. No se pierda. Mundo Familia con Paola Vintimilla.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
Sobre la consulta popular y el referéndum de este domingo no se realizarán en México ni tampoco en Israel por temas de seguridad. Así lo anunció la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain. ¿Se pueden restringir los derechos de los ecuatorianos que residen en esos países?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Hola, Gisela. Gracias. Buenas tardes.
Atamain anunció que agotaron todos los esfuerzos junto con la Cancillería para garantizar el derecho al voto de los compatriotas que residen en estos dos países, pero que los informes técnicos recomiendan evitar realizar las elecciones en estos territorios. ¿Cuáles son las especificaciones en cada uno de estos países, considerando sobre todo que son conflictos completamente diferentes el uno y el otro?
Yo considero que hay que mirar con detenimiento el tema primero México, por el hecho de que el gobierno mexicano manifestó ningún apoyo al proceso propiamente dicho a través de la presencia de la policía o las seguridades pertinentes que hay que dar a los recintos electorales. Esto dejaba en nuestra obligación el hecho de contratar una seguridad personal, una seguridad particular más que personal, particular, lo cual implicaba enviar recursos, que ya no hay tiempo, porque la Cancillería podría haber manejado un asunto como esto, una contingencia de este tipo, pero ya no había tiempo para los recursos. Por lo tanto, el llevar adelante un proceso dentro de un ambiente conflictivo como que existe, yo sí creo que pone en riesgo a los electores.
Es decir, en México los ecuatorianos no van a poder ir a las urnas por la ruptura de relaciones internacionales que provocó la situación del ingreso a la embajada acá en Ecuador. ¿Esa es la razón por la que no van
bueno,
a ir a votar?
Bueno, si lo analizamos así, la consecuencia es, como usted, el hecho que origina definitivamente es ese. Pero nosotros nos basamos específicamente en cómo llevar adelante un proceso electoral y cómo podemos dar las seguridades pertinentes a quienes van a ir a votar. Y es ahí donde tenemos que analizar seriamente las seguridades de nuestros compatriotas.
Sin embargo, y considerando que estamos en el 2024, no existe ningún tipo de sistema operativo que permita ejercer el voto por Internet.
Lamentablemente, después de lo que sucedió con el voto telemático, no ha habido por parte del Consejo Nacional Electoral llevar adelante este tipo de procesos. No se ha concluido todavía con el análisis pertinente, no se han llegado a conclusiones todavía.
O sea, no se superó
en lo
la
personal,
crisis.
Yo creo que es una alternativa que, si hubiera estado vigente, hubiera permitido, no solamente en México, sino en todas partes del
exterior. O sea, ¿no se pudo superar? Eso es el problema, que no se pudo superar la crisis que existió en el voto telemático en el 2023.
El tema no es superar la crisis, es analizar exactamente lo que pasó respecto a lo que falló con el sistema. Y una vez que se tenían las respuestas, podríamos haberlo implementado. Pero insisto, no se previó para este proceso una circunstancia como esa.
Pero Enrique, ¿qué pasa en otros países? ¿El voto telemático funciona?
No necesariamente.
¿No?
El voto telemático recién comienza a conversarse. Lo que hay es el voto electrónico y hay otro tipo de alternativas que nosotros no lo tenemos implementado.
¿Y no podemos implementarlas?
No, ya no había tiempo, definitivamente.
¿Por qué el caso de México también se considera un problema de seguridad? ¿Por el tema de que el Estado mexicano no nos quiere dar la seguridad con sus fuerzas públicas para proteger las elecciones, para que la gente ecuatoriana asista a las dependencias diplomáticas a votar? ¿Esa es la razón que se le llama
yo
por
creo que
seguridad?
Es importante mencionar una cierta conflictividad que existe alrededor de este proceso. Yo creo que hay una suerte también de animadversión por parte del gobierno mexicano respecto a hechos que se llevan adelante por parte de, en este caso no es el gobierno, es el Consejo Nacional Electoral, de hechos que se llevan adelante o actividades que se llevan adelante como una elección. Una elección respecto a lo cual no existe por parte de quienes la cuestionan y la critican una razón de ser. Y si hay esta conflictividad con un gobierno como el mexicano, no podemos nosotros correr riesgo de que en un momento dado, por falta de seguridad, e incluso tenemos que mencionarlo, no podemos evadir el hecho de decirlo, que pudieran existir algún tipo de actividad cuestionando un proceso electoral, tanto por parte de ecuatorianos que viven en México interesados en desacreditar el proceso, como personas que en algún momento ha vinculado con los intereses políticos mexicanos también por simplemente afinidad política.
Bueno, entonces son varias las razones por las que se tomó esta decisión, específicamente en México, digamos. Pero, y sin embargo, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la ley? ¿Es posible que esto suceda y prácticamente quitarle a los ecuatorianos en México el derecho a sufragar?
Bueno, la norma establece que si las razones son por parte de seguridad y existen los informes pertinentes en relación a que no se puede llevar un proceso electoral, pues la decisión la tiene el Pleno del Consejo Nacional Electoral, y lo hemos decidido hoy día en un pleno en la mañana, y no solamente en México, sino también en Israel. En Tel Aviv. Y ya se nos está presentando otro problema que todavía tendríamos que mirarlo de cerca y espero que se supere, que es el hecho de que Venezuela cierra todas sus oficinas consulares, embajadas y todo en Ecuador. Sin embargo, no se establece nada en relación a nuestras oficinas consulares en Venezuela. Por lo tanto, el proceso continúa.
¿Eso puede cambiar a medida que pasa el tiempo? Porque normalmente estas reacciones del presidente Maduro
son repentinas. Si en las próximas 48 horas Venezuela toma la decisión de romper relaciones y de disponer que todo nuestro cuerpo diplomático abandone Venezuela, pues en ese momento es Cancillería a través de sus del cuerpo diplomático que lleva adelante los procesos electorales.
Es decir, en la ley sí consta que se puedan suspender el derecho al voto en el exterior en caso de que así se lo analice.
Yo le recuerdo a usted que ya ha sucedido en procesos anteriores.
Y ahora, el tema de Israel es puntual por la situación ya de tema de seguridad por el conflicto que existe en Medio Oriente.
Es correcto, es correcto.
Y ahora, ¿cuál es la situación aquí en el Ecuador? ¿Cómo vamos a controlar el tema de seguridad? Porque entiendo que también hay que pensar en el tema de seguridad en los comicios que se vienen.
Bueno, en ese sentido, el Consejo Nacional Electoral ha trabajado cogido de la mano con comando conjunto, con Fuerzas Armadas. Se han tomado todas las previsiones posibles para asegurarnos que no exista ningún tipo de conflictividad en nuestros recintos electorales. Yo le recuerdo a usted que Fuerzas Armadas controla el interior de los recintos y la Policía Nacional la parte exterior de los mismos. Han habido reuniones continuas con Fuerzas Armadas, Comando Conjunto, precisamente para asegurarnos que no existe ningún tipo de contingencia que vaya a alterar o perturbar el proceso el próximo domingo.
¿Y todo está listo entonces?
Todo está listo.
No falta ningún detalle para ir a las urnas el próximo
domingo.
Todo
está listo y el único detalle que podríamos nosotros estarlo mirando de cerca es el detalle del servicio eléctrico, ¿verdad? Porque definitivamente nosotros debemos asegurarnos de que todo el día domingo, incluso hasta la madrugada del día lunes, no tener interrupciones eléctricas. No solamente por el hecho de cómo opera nuestro sistema de transmisión de datos, el escaneo de las actas, sino también por cuanto los miembros de las juntas receptoras de votos, después de las 5 de la tarde, y posiblemente les tome un par de horas, 3 horas, terminar de escrutar todos los votos, obviamente necesitan energía eléctrica para la iluminación. Yo entiendo que el gobierno nos ha asegurado que eso no va a suceder.
Se los ha asegurado a todos los ecuatorianos que se suspenden los apagones toda esta semana.
Bueno, es un caso muy especial. Nosotros estamos llevando adelante un proceso electoral.
Pero previamente a esta decisión del presidente que anunció el día de hoy, les habían dicho que el día domingo se iba a mantener el suministro de energía en el país.
Nosotros hemos venido conversando con las autoridades pertinentes sobre este asunto y existe la garantía por parte de quienes representan al gobierno de que no vamos a tener ningún problema con esto.
Justamente me acaban de mandar la información de que Nicolás Maduro anuncia el cierre de la embajada y los consulados de Venezuela en el Ecuador. Entonces, esto podría, en caso que también nos rompa relaciones con el país, pero esto no es ya prácticamente romper relaciones.
No necesariamente. Yo, en el mundo diplomático,
el retirar a sus diplomáticos del Ecuador
es una decisión unilateral del gobierno venezolano. Se adhiere a una situación de carácter política, pero en todo caso Ecuador mantiene abiertas sus oficinas, su embajada y sus oficinas consulares.
Al día de hoy los ecuatorianos van a poder votar normalmente acercándose a las dependencias consulares en Venezuela.
Así es.
Yo le agradezco muchísimo. Gracias.
Siempre a sus órdenes.
Nos acompañó Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 29 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Somos FM Mundo. Comunicación 360.
La primavera 2024 está aquí y H&M tiene todo lo que necesitas para destacar. Descubre lo último en moda para mujeres, hombres y niños. Visita nuestras tiendas H&M o nuestra tienda en línea en se.hm.com y vive la experiencia de la moda en su máximo esplendor con nuestra nueva colección.
El concesionario Chevrolet con mayor crecimiento y cobertura.
Indu Auto, vive el Indu territorio.
De Quito a Guayaquil hay una agencia Indu Auto cada 150 kilómetros.
Descubre nuevos destinos. En Indu Auto es el Chevrolet que te gusta.
Indu Auto está cada vez más cerca de ti. Visítanos hoy mismo y vive la mejor experiencia automotriz en vehículos. Talleres de servicio, repuestos y accesorios.
Indu Auto, vive el Indu territorio.
Visítanos en Quito, Santo Domingo, Quevedo, Babahoyo, Milagro, San Borondón y Guayaquil.
¿Cuál es tu mood? ¿Familia de dos? ¿Artista? ¿Emprendedor? ¿Joven de 70? Eres un ciudadano City Life y tenemos el departamento ideal para ti. Vive, trabaja y disfruta en un edificio realmente cool en la Avenida de la República, sector Plaza de las Américas, cerca de donde todo sucede. Invierte en un departamento con la mejor relación calidad-precio en el hipercentro de Quito. City Life, Live, Work and Play, un proyecto de Vive Inmo. Visita nuestra web www.vive.es, citylife.es o búscanos en redes como Vive Inmo.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Café FM Mundo. Con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
Revisamos ahora la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
Hola, soy Patricio León desde la Ciudad de México y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Un funcionario israelí le dijo a CNN que el Gabinete de Guerra de Israel se reunió este martes para discutir su respuesta al ataque con drones y misiles de Irán. La reunión fue la quinta serie de conversaciones celebradas por el Gabinete de Guerra desde el domingo. Teherán lanzó una serie de ataques contra Israel el fin de semana en respuesta a un presunto ataque israelí contra el consulado iraní en Damasco, Siria, a principios de este mes. Por otra parte, la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, viaja a Israel este martes en un intento de reducir la escalada del conflicto entre Israel e Irán. Baerbock dijo que esperaba que las recientes conversaciones entre Israel y Hamás pudieran lograr el tan esperado alto al fuego sostenible. La aerolínea de bajo costo EasyJet informó a CNN la suspensión de vuelos hacia y desde la ciudad de Tel Aviv durante el resto de la temporada de verano boreal hasta el 27 de octubre. Añadió que a los clientes que reservaron para volar en esta ruta hasta las fechas indicadas se les ofrecen opciones que incluyen un reembolso completo. EasyJet anunció inicialmente que los vuelos a Israel se cancelarían hasta el 21 de abril en medio del conflicto y la escalada de tensiones en Medio Oriente. Pese a que el gobierno de Ecuador dio por finalizado el ciclo de cortes de energía en febrero, al marcar que se habían superado los bajos niveles de los embalses, los apagones volvieron desde el domingo en varias provincias, produciendo molestia ciudadana. La noche de este lunes, el Ministerio de Energía emitió un comunicado en el que confirmó que habrá racionamientos temporales para gestionar la demanda a nivel nacional. Reconoció que se han registrado situaciones sin precedentes que afectan al sistema energético del país. El ministerio dijo que las empresas distribuidoras de energía indicarán los horarios de los cortes de energía. De acuerdo con un comunicado, el ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, firmó este martes en Dinamarca un acuerdo de compra de 24 aviones de combate F-16. En marzo, el gobierno de Argentina había firmado una carta de intención para la compra de las aeronaves. El ministro de Defensa confirmó en ese momento que el ministro Petri y su par danés habían firmado un documento en Buenos Aires para avanzar con la adquisición, concretada este martes. En el mismo sentido, el gobierno de Estados Unidos, que colaboró en las negociaciones entre Buenos Aires y Copenhague, celebró en marzo el acuerdo a través de las redes sociales de su embajada en Argentina y del Departamento de Estado. La antigua Bolsa de Valores de Copenhague, Dinamarca, se vio envuelta en un enorme incendio este martes. Un video del lugar muestra las llamas arrasando violentamente el edificio histórico en el centro de la ciudad. Las imágenes mostraban enormes columnas de humo negro saliendo del edificio de Copenhague. Los sorprendidos viajeros y espectadores observaron el fuego arremolinándose alrededor de la distintiva aguja de 56 metros del edificio. La policía de Copenhague ha dicho que no se han reportado heridos. Había gente en el edificio cuando comenzó el incendio, pero todos fueron evacuados. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde la Ciudad de México les informó Patricio León. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
El presidente Daniel Noboa anunció la emergencia en el sector eléctrico y además pidió la renuncia de la ministra de Energía, Andrea Robo. ¿Sabotaje o falta de planificación? ¿Por qué regresaron los apagones al Ecuador?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña Miguel Robalino, consultor en temas energéticos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Gisela, buenas tardes. Un saludo cordial a usted, a su radioaudiencia. Muy complacido de estar en este espacio.
Muchísimas gracias. Noboa había hecho este anuncio en medio del escenario de nuevos cortes de luz programados por parte del Ministerio de Energía. Dijo, hoy tomamos una decisión fuerte. Una vez más, porque nos toca, la de declarar en emergencia al sector eléctrico del país. He pedido también la renuncia de la ministra, así dijo nuestro presidente durante un evento de entrega de becas en Guayaquil. Sin embargo, ¿es esta una emergencia sorpresa para el Ecuador o es una situación que se venía anunciando ya desde meses atrás?
Gisela, el Ecuador.
Le escucho. Parece que acabamos de tener justamente un problema con la conexión. Ojalá no sea corte de luz. Creo que no, porque ya lo anunció el presidente que esta semana, por lo menos, no van a haber cortes de energía eléctrica. Ni cortes ni desconexiones. Ahí le escucho. ¿Cómo está? Ahí le escuchamos, Miguel. Parece que tenemos un problema con su conexión de internet, pero ahí estamos.
Ahí me escucha.
Ahí estamos. Le preguntaba, Miguel, si es que esto se trata de una emergencia o es que ya la situación se venía advirtiendo desde hace tiempo.
El Ecuador viene en una crisis energética por lo menos unos 2 años atrás. Uh-huh. Cuando se habla de crisis energética, significa que hay una crisis eléctrica, una crisis en el sector petrolero, una crisis en el sector minero, y lógicamente esto va de la mano de las consecuencias que están viendo. La crisis eléctrica, que ya era parte de la crisis energética que vive el país, y ante lo cual, Gisela, lamentablemente, tanto el gobierno pasado, el gobierno del presidente Guillermo Lasso, su cartera de energía, no hicieron absolutamente nada, y lógicamente, en estos 6 meses que está casi el gobierno actual, tampoco se ha hecho mayor situación. Porque cuando hablamos de una crisis eléctrica, estábamos hablando de lo que estamos viviendo, es decir, apagones, estamos viviendo lógicamente estos. Significa que si el presidente declara una crisis eléctrica, tiene que tener planes de contingencia emergentes. Es decir, ¿cómo vamos a comenzar a sostener? Porque entendamos, Gisela, que del consumo de la energía eléctrica, el 49% va al sector industrial, otro porcentaje importante, el 25% va al sector, digamos, doméstico, y un 28% va al sector comercial. Entonces, si analizamos ese punto de vista y entendemos que tenemos el plan de expansión de generación, que es la herramienta estratégica para poder analizar estos temas, que va de la mano del plan de desarrollo económico y va de la mano del crecimiento de la demanda en potencia y energía al sistema nacional interconectado. Es la primera cosa que debe tener sumamente claro el presidente y se supone su cartera de energía, para de ahí comenzar a hacer los análisis que tenemos que hacer para resolver.
Ahora, Novoa habló de un sabotaje a las plantas eléctricas, señalando que hay traidores de la patria, dijo, que buscaban estos apagones para evitar la ganancia de la consulta popular. Sin embargo, las primeras señales de que volverían los cortes de luz las alertó pues el operador estatal de energía Senace en un oficio enviado el 18 de marzo a 4 unidades de negocio de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. En ese oficio, Senace advertía de la necesidad de emprender racionamientos de energía eléctrica, sobre todo en Guayaquil, Los Ríos, El Oro y Santa Elena. Senace justificó, ¿me está escuchando? ¿Sí? A ver si logramos mejorar. Si me escucha, Miguel, yo le escucho. Parece que tenemos un problema, a ver si me ayudan con la solución. Bueno, como les comentaba, quien había pues anunciado primero este problema que se venía era justamente Senace, y Senace justificó la recomendación en los problemas de voltaje en los sistemas de transmisión, el aumento de la demanda de electricidad y la falta de generación eléctrica para la zona. Le pregunto, ya estamos conectados entonces con Miguel, pero el viceministro de Energía, Ramiro Díaz, había minimizado este oficio que yo comento, diciendo que los cortes programados de luz era solo una de las alternativas propuestas por Senace. Entonces, le pregunto, ¿en dónde está el espacio para el sabotaje cuando informes técnicos anticiparon la situación desde marzo? Por lo menos para este gobierno.
Mire, Gisela, definitivamente aquí hay un mal manejo desde la cartera de energía, y es importante que digamos las cosas como son. Porque mire, usted tiene que hacer los elementos básicos para el análisis. En las crisis eléctricas tiene tres parámetros. Primero, lógicamente, es el crecimiento de la demanda. Y el crecimiento de la demanda está desde la parte de generación, la parte de transmisión, la parte de distribución y el usuario final. Ese es el primer punto de análisis. El que usted acaba de topar está en ese punto. Otro punto importante para el análisis es justamente las interconexiones internacionales que tenemos, en este caso, la autopista eléctrica con Colombia y con Perú.
Que ya nos cancelaron.
El otro punto para el análisis es la infraestructura. Sí que nos saca. Y el otro punto es justamente la infraestructura que tenemos. Entonces, yo planteo esto para que se entienda y la ciudadanía entienda que, lógicamente, la cartera de energía, que es donde se maneja absolutamente todo, y de dónde se tiene que dar todas las políticas energéticas para que se cumplan, porque aquí hay que hacer que se cumplan. Es decir, aquí más allá de lo que haga el Senace, haga Celego, haga Transeléctrico, las diferentes instituciones que son parte del tema de eléctrico, en definitiva, eso va más allá, porque aquí tiene que haber, lógicamente, una política que tiene que venir. Y mire, la política que tiene que establecerse, una política energética, es que primero tenemos que cubrir el abastecimiento. Lo que está pasando con Colombia, que acaba de, aparentemente, sino ha desconectado, mire, estas interconexiones con Colombia y Perú, que hacia Colombia son de aproximadamente 550 megavatios y hacia Perú de 102 megavatios, sí, hay que entender que el tema no es la exportación y la importación, el negocio es primero abastecer al país. Ahora, aquí en el caso de Colombia, a Colombia hay que recordarle que nosotros los países tenemos firmado un acuerdo de integración energética andina. Es decir, ellos no pueden venir por una exposición y cortarnos la luz.
Pero lo que ha dicho el presidente Petro, Lo que ha dicho Miguel, el presidente de Colombia, el presidente Petro, es que el acuerdo con el expresidente Guillermo Lasso fue que proveía de energía, que el contrato proveía, definía proveer de energía al Ecuador, siempre y cuando la situación en Colombia sea estable y no afecte esa salida de energía para el Ecuador. Ahora, al parecer, ellos también tienen un problema de sequía y necesitan toda su energía y no nos pueden vender a nosotros, ¿no? Pero yo, pero fuera de eso, recuerdo que con la aprobación de la ley energética, el presidente y también la ministra de Energía celebraban que era el fin de los apagones. Incluso en una entrevista radial días atrás, la ministra había declarado que se descartaban los apagones. Los cortes de energía no se podían solucionar, obviamente, a través de la legislación, sino con gestiones. O sea, el ministerio simplemente no hizo su trabajo.
Totalmente, Gisela. Y recordemos que cuando llegó el nuevo gobierno, nosotros ya planteamos en varios medios que lo que tienen que preocuparse es de ver cómo vamos a cubrir la demanda que viene en el nuevo estiaje. Porque entendiendo que el 90% de la producción de energía viene del sistema hidráulico, es decir, de los embalses y de lo que genera energía, y en el momento de estiaje, en las fechas de estiaje, lógicamente eso baja en un casi 40%, sabemos que el problema hay de ese 40% donde hay que reemplazarlo.
Y la ministra decía,
hay que reemplazarlo con el parque termoeléctrico.
Y la ministra decía que gracias a su gestión dejamos los apagones atrás. No era su gestión, era simplemente San Pedro, que nos regaló lluvia, agua, y pudimos tener... parece que se está cortando la comunicación. Miguel, no sé si podemos contactarnos telefónicamente para seguir conversando al respecto. Hablábamos de que Colombia pues ya canceló la distribución que daba para la energía en el Ecuador. ¿Ya lo tenemos de nuevo de vuelta? Sí, ahí lo tenemos. Le escucho, Miguel. Hablábamos de que la ministra lo que había dicho justo cuando se acabaron los apagones que empezaron en el gobierno de Guillermo Lasso, dijo ella que era gracias a su buena gestión, pero en realidad no era su gestión, era de que en ese momento había llovido y teníamos pues suficiente agua para que las hidroeléctricas puedan funcionar con toda su potencia. Ahora, todos sabían, he escuchado de todos los expertos energéticos, que la sequía iba a volver y que había que hacer algo, ¿no? Miguel.
Mira, Gisela, estas áreas son técnicas y hay que entenderlas. ¿Me escucha?
Sí, hola. Sí, ahí estamos, sí.
Ya. Mire, estas áreas hay que entender que son técnicas y estas áreas no funcionan en base a X o Y acción que haga un ministro. Uh-huh. Usted tiene un plan de expansión de generación. Usted tiene un plan maestro eléctrico. Usted tiene modelos computacionales utilizados donde le indican la demanda, cuánto crece y cuál va a ser justamente lo que vamos a requerir. Usted tiene índices que se manejan justamente para plantear modelos o alertas tempranas. Y usted tiene algo importante que es la boya, llamemos en este tema, que es ver todo lo que se encuentra al momento a nivel de entregar títulos de generación y autogeneración, lo que está a nivel de diseño definitivo, lo que está a nivel ya de factibilidad y prefactibilidad, que suma casi 8.000 gigavatios. Entonces, esas son las herramientas con las que tiene que trabajar un ministro.
Pero parece que el gobierno solo
tiene que trabajar de la mano de todo.
Pero parece que la ministra solo confió en que la importación de energía de Colombia continúe con tranquilidad, aún incluso cuando se esperaba y se advertía pues que la época de sequía de la región se iba a ser peor que en el 2023. O sea, solo estábamos, pese a todas lo que usted ha mencionado ahora, que se necesitaba hacer, o sea, solo esperábamos a que, con suerte, que Colombia nos pueda seguir dando energía.
Justamente, porque el análisis tiene que ir y el manejo tiene que ir desde lo que nosotros llamamos del caso base y el caso de la matriz productiva. Porque hay que entender que la demanda va creciendo y que lógicamente el SENACE, que es la entidad que desarrolla y nos da los índices de crecimiento energético, nos va advirtiendo lo que te acabo de decir. O sea, ya hay una advertencia porque es normal. Es más, aún mire, cuando los políticos hablan de crecimiento de la economía, lo lógico sería que veamos cuánto hemos crecido en la producción de energía. porque esto funciona así. Jamás una economía va a poder crecer si vemos que los índices de crecimiento energético no van de la mano. Generalmente el Ecuador, Gisela, generalmente el Ecuador son una media de 300 a 400 megavatios por año que nos van haciendo falta. Entonces el tema tiene que irse por un lado. Uh-huh. Por otro lado, también tiene que comenzarse a generar políticas fuertes.
Pero seguimos con los problemas de conexión. Si me escucha, Miguel, el presidente Daniel Noboa también aseguró que no van a haber más apagones y que prometió que cubrir pues el 50%. A ver si me ayudan con el tema. No, lamentablemente, Miguel, no tenemos bien la conexión. Es una pena porque este es un tema importante. Volveremos a retomar el tema en otro momento, pero ahora no tenemos una buena conexión.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
¿40% de descuento en la línea Superchem de pinturas Sherwin-Williams? Del 15 al 20 de abril, visita nuestras tiendas Sherwin-Williams a nivel nacional y aprovecha hasta el 40% de descuento en pinturas de la línea Superchem. Descubre colores espectaculares con la pintura más increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases y condiciones en sherwinwilliams.com.es. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una sola noche. Viernes 31 de mayo, Coliseo Rumiñahui, 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo. Con tarjetas Produbanco difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, juntos en un mismo escenario. Te lo trae Top Shows.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
Seguimos informando. Durante una entrevista con un medio internacional, el presidente Daniel Noboa invitó a su homólogo Manuel López Obrador a solucionar la ruptura de las relaciones diplomáticas cuando el mandatario mexicano esté listo, dijo. En el encuentro, Noboa dijo, le invitaré a reunirnos y a comer ceviche, incluso podríamos comer tacos para conversar. De su lado, el presidente de México, Manuel López Obrador, acusó a Noboa de abordar el impasse diplomático entre ambos países como una frivolidad. Además, reiteró su llamado a que la ONU suspenda a Ecuador de manera temporal tras la irrupción de la policía en la embajada mexicana en Quito.
No hay ningún comentario porque no es una frivolidad este asunto. Hoy vamos a tener una reunión con presidentes, con cancilleres, y nuestro planteamiento va orientado a que se expulse temporalmente, en tanto no haya una disculpa, un ofrecimiento de disculpa y de no repetición de Ecuador.
Y durante la agenda del presidente Daniel Noboa en Guayaquil, se refirió a la denuncia de la ministra de Trabajo Ivonne Núñez contra Rafael Correa por presunta traición a la patria. Además, criticó al exmandatario por exigir sanciones de la comunidad internacional en contra de Ecuador.
Quiero también agradecer públicamente a la ministra de Trabajo, que pues tiene una valentía increíble, por hacer lo correcto y por denunciar a las personas que piden que sancionen a este país, que piden a las naciones vecinas que nos dejen de vender electricidad, que piden a otros países que nos invadan inclusive, y dicen ser ecuatorianos. Todo eso está en el internet, pueden verlo en YouTube, en audio y video y surround sound. Eso de ahí, pues, es muy fácil desenmascarar la traición. Es cuestión nomás de uno quitarse las vendas.
En otros temas, la Fiscalía General del Estado señaló que en las próximas horas se van a formular cargos contra los dos implicados en el brutal asesinato de un conductor de bus en la ciudad de Guayaquil. El crimen ocurrió la noche del lunes 15 de abril, cuando sujetos asaltaron la unidad y dispararon contra la víctima, a pesar de haber sustraído ya todas sus pertenencias. El comandante de la zona 8, Víctor Herrera, amplió los detalles de los detenidos.
Y a las 22 horas 20 ya se logró la captura de estos dos ciudadanos, el uno con 24 años de edad, que tiene un prontuario por varios delitos, como el delito de robo, la evasión y el delito de tenencia ilegal de armas no autorizadas. El otro detenido es una persona menor de edad, tiene 14 años, sería también los autores materiales quienes dispararon en contra del profesional del volante. Hay que manifestar también que estos serían reincidentes en el asalto y robo a los buses de la misma cooperativa. Gracias a la denuncia ciudadana y al aporte que tenemos de la comunidad, se logró inmediatamente la detención de estos dos ciudadanos. El asesinato de estas personas y la utilización de menores para este tipo de delitos es lo que preocupa a la Policía Nacional. Al hablar de una legislación garantista que prácticamente le da lo de impunidad por ser menores de edad, es con las que se cobijan para ejecutar estos delitos viles.
El Consejo de la Judicatura suspendió por 3 meses a 2 servidores judiciales investigados en el caso Plaga. Se trata de un juez multicompetente del Cantón Pasaje en la provincia del Oro y el secretario de la Unidad Judicial de Paján en Manabí. De acuerdo con la institución, estos funcionarios incurrieron en faltas graves y muy graves tras su vinculación en esta causa, donde se investigan a 14 personas por presunta delincuencia organizada. De ellos, 13 cumplen con prisión preventiva, mientras que a la otra persona restante se le ordenaron medidas sustitutivas debido a que está embarazada. Y el presidente Daniel Noboa inauguró el nuevo cuartel intermedio de Milagro en la provincia del Guayas, en el cual será pues utilizado como alojamiento para los uniformados encargados de reforzar la seguridad y el orden público en la zona y la lucha contra el crimen organizado, según señaló el gobierno. En el acto reiteró que no pretende fracasar en la guerra contra las organizaciones criminales, por lo que garantizará la seguridad para policías y militares.
Parte de tener esa empatía, ese corazón y esa fuerza de apoyo hacia la Policía Nacional es, aún así, en una situación económica difícil como en la que estamos, buscar darles mejores condiciones, que estén con los insumos adecuados y también con las instalaciones adecuadas.
Y lo informo públicamente, cualquier asesino de policías o de miembros de las Fuerzas Armadas es considerado un objetivo militar. No vamos a andar tolerando asesinatos directos a nuestras fuerzas de orden.
La exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, negó haber cometido nepotismo durante su administración, luego de que la Contraloría predeterminó su presunta responsabilidad por vincular al cabildo a sus familiares.
Mientras fui alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, ningún pariente mío fue contratado. Por lo tanto, no hubo nepotismo. Familiares de los concejales fueron heredados de la administración anterior a la mía. Un ejemplo de ello fue el concejal Leopoldo Vaquerizo, cuyo hermano, Efrén Vaquerizo, simultáneamente era un buen director de vía pública. Ese mismo caso se repitió con Marco Toro Espinosa y Mario Toro Espinosa, también con Patricio Medina Zambrano y Rodrigo Medina. Sin ser observados estos casos por Contraloría, pues no existía ninguna ilegalidad. Los parientes de funcionarios municipales, en el caso del pronunciamiento actual de la Contraloría, no son mis parientes. En la actual administración de la Alcaldía de Guayaquil, existen funcionarios municipales con parentesco directo, trabajando simultáneamente, según el último informe publicado por Transparencia del municipio de Guayaquil.
Por su parte, el líder del Partido Social Cristiano enfatizó que durante los 19 años de su gestión en la alcaldía, la Contraloría no determinó responsabilidades administrativas, civiles o penales en su contra. Además, reiteró que los funcionarios implicados no incurrieron en un posible nepotismo señalado por el ente de control.
En Notimundo a la Carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Vamos con información internacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito y agregó que el gobierno de Daniel Noboa desató una barbarie a nivel diplomático.
Ecuador no está dando ejemplo de convivencia. Ecuador está repitiendo un mensaje que viene de los tiempos en donde solo la muerte era posible. El exilio, salvar la vida, no el proyecto democrático. No sé por qué razón, no habrá allá quienes lo digan, porque un presidente que tiene tan poco espacio en su periodo presidencial, si es que es por eso, desata o permite o deja una barbarie de esas se produzca. Ecuador y a Israel prácticamente dándose la mano en la competencia por la barbarie, eso no puede ser.
Y en esta misma reunión de CELAC, el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de la Embajada de Venezuela y consulados en Ecuador. Además, respaldó la propuesta de México para suspender a Ecuador de la ONU.
Y restituya la situación a su estado legal original. Debe ser restituido el exvicepresidente Jorge Glass a la Embajada de México, reconocerle el asilo político, darle el beneplácito y viajar a recuperar su salud física de las torturas en México. Es la posición de Venezuela. Acompañamos la dignidad de México. ¿Quién dijo que esta lucha iba a ser fácil? Nosotros sabemos que esta lucha no es fácil. Y más viéndole la cara al monstruo, a los demonios, potencias extranjeras han respaldado todo este tipo de eventos. Se han encadenado un conjunto de eventos que buscan crear un caos internacional. Lo decía yo ayer en el programa con Maduro Más. 21 de marzo, ataques terroristas en Moscú.
Maduro también exhortó a Ecuador a ofrecer disculpas públicas a nivel internacional y a reconocer el asilo político del exvicepresidente Jorge Glass, otorgado por México.
He ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sazón, y desde aquí le doy la orden que prepare todo, cierre, se regrese hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador. Creemos que la CELAP debe continuar, como propone el presidente López Obrador, la presidenta Xiomara, el presidente Lula, en un proceso de reflexión, acción, uniendo voluntades. Venezuela apoya plenamente la propuesta de México para expulsar al Ecuador de la Organización de Naciones Unidas.
Lamentable decisión del presidente de Venezuela, retirar las entidades diplomáticas de su país en Ecuador. Los que más van a sufrir son los cientos de miles de venezolanos que viven en nuestro país, no los ecuatorianos, los mismos venezolanos. Lamentable. Bueno, intensas lluvias y tormentas eléctricas golpean a Emiratos Árabes Unidos durante los últimos días. Varias calles, locales y escuelas se encuentran anegados tras las condiciones invernales en ese país. Y vamos con una actualización de la información. La Comisión de Fiscalización calificó la solicitud de juicio político presentada contra el exsecretario de la Administración Pública, Sebastián Corral. Este recurso fue impulsado por la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Patricia Núñez, quien alegó que Corral incumplió sus funciones durante su gestión en el gobierno de Guillermo Lasso. Así concluimos la información. Que tenga una excelente tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona. Ingeniería de sonido Darío Gutiérrez. Dirección de arte Laili Quintero. Redacción y redes sociales José Martín Muñoz. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta. Con el auspicio de...
Ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.